Homilía dominical número 599, en el segundo domingo del tiempo ordinario. Encuentro y escucha. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 17 de enero de 2021. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 9 a las 6 de la tarde. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 3 al 19, de la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 13 al 20, y del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del primer libro de Samuel. En cierta ocasión estaba Samuel durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel. Él respondió, «Aquí me tienes», y fue corriendo donde estaba Elí y le dijo, «Si me llamaste, aquí me tienes». Elí respondió, «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel volvió a acostarse. Volvió el Señor a llamar a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo, «Si me llamaste, aquí me tienes». Elí respondió de nuevo, «Yo no te he llamado. Hijo, vuelve a acostarte». Es que Samuel todavía no conocía al Señor y no había recibido ninguna revelación de él. Llamó el Señor a Samuel por tercera vez. Él se levantó y fue donde estaba Elí y le dijo, «Si me llamaste, aquí me tienes». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel, «Vete y acuéstate, y si alguien te llama, respóndele. Habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y lo llamó como antes, «Samuel, Samuel». Él respondió, «Habla, que tu siervo escucha». Samuel crecía y el Señor estaba con él, y ninguna de sus profecías dejó de cumplirse. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy, como estaba escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. El Señor es dueño de nuestro cuerpo. Y además, Dios, así como resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben que su cuerpo es miembro de Cristo? El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huid de la fornicación. Con cualquier otro pecado que uno cometa, no entrega su cuerpo. Pero el que comete el pecado de fornicación peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, Espíritu que recibieron de Dios y que habita en ustedes? No se poseen en propiedad, porque su rescate lo pagó Dios. Glorificad, pues, a Dios con su cuerpo. Palabra de Dios.
Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Jesús con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: Vengan y lo verán. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Y ya estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario. Interesante ver que todavía el día de hoy, cuando leemos el Evangelio, se nos habla acerca de Juan el Bautista. Y es importante porque, como hemos explicado en otros momentos, la liturgia en la iglesia trata de pasar con cierta suavidad de un momento a otro, no es abrupto. Y entonces el domingo pasado estábamos celebrando el bautismo del Señor y hoy escuchamos una lectura donde Juan el Bautista señala a Jesús. Y entonces dos discípulos van tras el Señor, uno de ellos Andrés, hermano de Simón Pedro. Y Juan, que nos va a contar de una forma muy particular este llamado de Jesús a Pedro, incluso que desde el principio Desde el principio aparece en el Evangelio de San Juan el cambio del nombre de Simón, que Jesús le va a decir, tú Simón, tú te vas a llamar Pedro. En otros evangelios no es así, esto va a aparecer más tarde, va a aparecer en el momento en que Pedro le diga a Jesús, tú eres el Mesías. Y entonces ahí es que Jesús le va a decir, te digo en verdad que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ya mismo explicamos un poquito sobre eso. Tenemos dos lecturas que nos hablan acerca de la llamada de Dios y de la respuesta a esa llamada. Tenemos la primera lectura del primer libro de Samuel y la llamada al profeta, que es hermosa, la llamada a este profeta en su niñez. Y tenemos una lectura entre medio, porque vamos a estar escuchando de la carta a los Corintios, y que es una carta muy particular, muy especial, es una comunidad muy querida por San Pablo, que a su vez le dio muchos dolores de cabeza a San Pablo. Dos veces le escribió a los Corintios, dos veces. Y es una comunidad que nace en una ciudad donde es mayoritariamente pagana y donde, de hecho, muchos paganos se convertirán al cristianismo. Pero como suele pasar, uno llega a un estilo de vida nuevo, pero con las malas mañas del estilo de vida viejo. Y distinto al judío que se convertía al cristianismo, que tenía conocimiento de la palabra de Dios, de las promesas a los israelitas y de la ley ya dada por Dios a los israelitas y que establecía un modo de vida y unos estilos de conducta, los paganos no tenían eso. Así que los paganos arrancan desde cero. Así que reconocen en Jesucristo que Dios se ha manifestado, van a reconocer al único Dios, le van a aceptar, pero todavía va a ser necesario que se les enseñe que los antiguos estilos de conducta que se vivían o que vivían ellos como ciudades del imperio, pues esos no son, son distintos. Y entonces esta lectura particularmente habla con respecto a las virtudes que nos llevan a vivir según la gracia en los aspectos de la sexualidad humana. Es una lectura complicadísima porque son lecturas que se explican ¿dónde? Pues en otro tipo de escenario que no es litúrgico. Son las lecturas que hablan con respecto a la sexualidad humana. Imagínense, en plena iglesia ponerse a hablar de sexo. Un problema. Más aún si estamos en misa. Todavía peor. Es complicado. Más aún si la gente que te está escuchando es diversa, porque según la gente que tú tienes delante, va a ser la manera en que vas a tratar un tema. Y entonces tú en una misa tienes desde los niños hasta los más adultos. Y hay aquí que algunos escuchando esa lectura y escucharon a San Pablo diciendo no vivan para la fornicación, dijeron a estas alturas, a mí ni fu ni fa. Hay otros que probablemente pensaron, uy, tengo que bregar con eso. Hay otros que dijeron, ¿qué rayo es eso de la fornicación? Es una lectura complicada. Pero sí hay unos principios que presenta San Pablo en esta lectura y que creo que sí todos nosotros podemos llevarnos antes de pasar entonces al aspecto específico de la llamada, que son las otras dos lecturas. La primera, que San Pablo nos habla acerca de cómo cuando entramos en una relación con Jesucristo, con Dios, estamos en una relación con Él. Por el bautismo recibimos el don del Espíritu y por lo tanto toda nuestra vida tiene que ver con esa relación que tenemos con Él. No hay unos ámbitos que sí y otros que no. Segundo, que al tener en nosotros el Espíritu, eso toca incluso aquellas áreas de nuestra existencia que tienen que ver con lo más básico de la naturaleza humana, incluso con cosas que se han puesto en la persona humana para que pueda sobrevivir, como lo es la diversidad de instintos que tenemos. Nos da hambre, queremos comer. El instinto de unirse a otra persona para la reproducción. Eso está en la persona humana como está en toda la naturaleza, pero con unos elementos adicionales en nosotros. Al vivir en nuestra relación con Dios y como personas humanas tenemos la capacidad de razonar, de utilizar la razón, de aprender, de conocer, de buscar el fin de las cosas. Y que no simplemente es un instinto el que nos lleva, sino también el conocimiento. En el caso del cristiano, el Espíritu. Y con el Espíritu, el amor. Así que amor, Espíritu, razón tienen que estar en nosotros cuando nosotros buscamos el dominio de nosotros para vivir según la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo el aspecto de la sexualidad humana con sus fines, que uno podría definirlos inmediatamente de manera muy simple, como nos los enseña la Iglesia, la sexualidad humana que tiene como un fin puesto por Dios la unidad de los esposos y el que nazca la nueva vida, la procreación. Pero sabemos también, porque vamos conociendo cada día más y más, que la sexualidad humana es un tema de una complejidad inmensa y que los aspectos morales que atañen a la sexualidad humana son un aspecto que debemos conocer y que nacen de lo que Dios nos revela, pero al mismo tiempo tenemos que cada vez tener más conocimientos al respecto para poder guiarnos con sabiduría, con amor y con prudencia y vivir según la voluntad de Dios. Como he dicho, es un tema complejo, pero en definitiva lo que nos tenemos que preguntar, cada persona humana que de hecho en algún momento de su vida experimentará el impulso de la sexualidad, tiene que plantearse el cristiano. Esto hacia donde yo me dirijo es según Dios, está en los deseos de Dios. Está unido a los impulsos del Espíritu en mi vida, esto que hacia donde yo me dirijo. Y finalmente, me lleva a vivir el amor caridad, no el enchulamiento, ¿sabe? El amor caridad. Porque por enchule, la gente se tira de pecho y piensan que eso es amor. Y también eso tiene otro tipo de explicación que es demasiado larga para este momento. Así que es una lectura que nos invita mucho a profundizar y a conocer que hay una voluntad de Dios, a pesar de que en la cultura actual como que se trata de separar, como que el ámbito de la sexualidad ya es un ámbito sin Dios. El cristiano tiene que entender que no hay ámbito en su vida en el que Dios no esté. Y San Pablo en este particularmente dice, y aquellos que tienen que ver con tu cuerpo más porque tu cuerpo es templo del Espíritu. Así que es mucho lo que tenemos que meditar al respecto. Con todo tengo que decir que me gusta más la primera lectura de hoy. De las tres probablemente mi favorita y por la manera en que se nos presenta. Alguien podría decir, ¿le gusta más que el Evangelio? Hay narraciones que sí, de momento tengo una narración que me suena más bonita que otra. Aunque el Evangelio, por ser las enseñanzas de Jesús, tiene una importancia mayor. Pero sí me gusta esta narración. Samuel es este niño que nace, muy parecido a Juan el Bautista. Esta mujer que pasaron años y no pudo concebir, y un día llega al templo y llora, y llora, y llora, y llora. Y está tan compungida que el sacerdote piensa que está borracha de la manera en que se comportaba allí. Y la va a botar de la iglesia, no de la iglesia, del templo. Y cuando la va a sacar y le dice, estas no son horas para estar bebiendo. Y ella le dice, no, yo no estoy bebida, yo lo que estoy es triste, es dolida. Llevo tanto tiempo y entrada en edad y no acabo de concebir. Y entonces el sacerdote dice, mira, tranquila, vete que Dios te va a conceder. Qué cosa, ¿verdad? Que uno pueda decir eso. Vete que Dios te va a conceder lo que le estás pidiendo. Se fue y de hecho pasó. Concibió, dio a luz un niño y ese niño fue Samuel. Así que Samuel, cuando ya llega, generalmente le llaman en la Sagrada Escritura la edad del destete, ya está como que grandecito, ya está más fuertecito, coge y se lo lleva al sacerdote y le dice, yo vine aquí y yo le pedí esto al Señor, así que ahora se lo entrego. Y le dio a Samuel al sacerdote para que como ofrenda. Hoy, obviamente, nosotros no podemos entender eso. Pero ciertamente es algo hermoso de que alguien reconozca que esto que ha recibido es de Dios. Y al ser de Dios, y sobre todo porque lo pidió con tanta fuerza, lo da al templo. Y hago un paréntesis. Qué hermoso sería si cualquier padre o madre de familia, incluso ya desde el momento en que se entera de que han concebido, y van a ser padres desde ese momento, ya le digan al Señor, gracias por este don. Ojalá, Señor, que este niño o niña nazca para servirte con toda su existencia, porque lo recibimos de ti y a ti te lo entregamos. Ya luego le tocará a Dios llamar y ya le tocará a la persona decidir. Pero fíjense que ya desde ahí tenemos una enseñanza de esta lectura del libro de Samuel. Ahora Samuel empieza a crecer y viene un segundo momento, y es que mientras está creciendo su experiencia religiosa, pues no es tanta, simplemente lo está criando el sacerdote y va aprendiendo algunas cosas, pero nos dice la lectura que no se le había revelado la palabra de Dios. Y a mí esto me parece muy interesante, que el Señor le hable y él no logre entender. No logra entender porque todavía no se le ha revelado la palabra de Dios. ¿Y por qué me parece esto interesante? Porque de hecho esto pasa en medio del mundo. Usted a veces está por la vida y para usted que ha conocido a Dios, pueden haber acontecimientos en su vida que usted ve claramente la acción de la providencia. Usted ve claramente que Dios está actuando. Usted dice, oye, la verdad es que Dios es tan grande, es que Dios es tan bueno. Y hay gente que le pasa exactamente lo mismo y dice, ¿ah? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué? No logran interpretar, no pueden, no tienen la capacidad de interpretar la acción de Dios en su vida porque todavía no han tenido ese momento de encuentro. No logran reconocerlo. Eso es importante para nosotros, es importante para nosotros con respecto a la misión que realizamos a la hora de compartir nuestra fe con los demás. Usted tiene que entender que los otros no están preparados para reconocer eso. Por lo tanto, no espere que lo reconozcan, porque usted lo puede reconocer porque ya usted ha tenido una experiencia. Usted estaba medio cegato y ya tuvo una experiencia y le pusieron los espejuelos o le operaron los ojos y ahora ve, pero el otro todavía no le han puesto los espejuelos. Todavía no ve. Y entonces, no, aunque usted trate de explicarlo, no ve, porque hay una experiencia que es necesaria. Y ahí está entonces Samuel niño escuchando esta voz, Samuel, Samuel, por su nombre. Me encanta, se levanta y va donde Elí, el sacerdote, y lo despierta. Aquí estoy porque me has llamado. Y que yo no te he llamado, vete a dormir. Por segunda vez va y pasa lo mismo. Sabemos lo que nos dice la lectura, que esto sucedió tres veces. Y la tercera vez nos decía la palabra de Dios. Comprendió Elí que le estaba hablando el Señor y le dijo a Samuel, si vuelves a escuchar esa voz, vas a decir, habla Señor, que tu siervo escucha. Qué bonito, o sea, es primero la guía. El sacerdote no se siente amenazado porque Dios esté hablándole al niño. Todo lo contrario, realiza su trabajo. Si Dios te está hablando a ti, es importante y es importante que tú le respondas. Fíjense que este sacerdote está realizando su labor sacerdotal, está guiando al otro al encuentro. No le dijo, sigue durmiendo, que yo creo que Dios se equivocó porque era a mí que me tenía que hablar. Se equivocó de persona. Pero el Señor no le habló al sacerdote, le habló a Samuel. Y las palabras espectaculares. Esto es lo único que tienes que decir. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El sacerdote puso a el niño en el lugar donde él podía abrir su corazón a lo que Dios le quería decir. Y a su vez le está dando una instrucción. No es solamente que diga unas palabras. Le está diciendo a Samuel, tu trabajo es escuchar. Ese es tu trabajo. Él es el Señor, tú eres el siervo y tu trabajo es escuchar, así que por favor, escucha. Así que ya la última vez que Samuel va a escuchar nuevamente esa voz que le llama Samuel, Samuel, va Samuel a decirle al Señor, habla Señor que tu siervo escucha. Y ese, según nos cuenta el libro de Samuel, es ese momento primero de encuentro personal de el profeta con Dios. Y cómo de ahí en adelante comenzó ¿a qué? A crecer. A crecer. A crecer en su ministerio, a crecer como profeta, un ministerio muy duro y muy difícil, pero a crecer. Que también nos dice a nosotros que en el encuentro con el Señor, cuando llega a nuestra vida, nosotros también comenzamos ¿a qué? A crecer. Nosotros somos desesperaditos. A veces tenemos el encuentro con el Señor y quisiéramos ya ser grandes inmediatamente. Ojo, te toca crecer. Y ni siquiera porque aprendas muchas cosas, eso acelera el crecimiento. Porque conocer cosas es solo parte del crecimiento. No es todo el crecimiento. Como el niño que va a la escuela y en la escuela le dan datos y aprende muchos datos. Pero también aprende destrezas. Y en medio de esas destrezas también aprende a relacionarse con los demás. Así que el aprendizaje no es solamente el abecedario que le enseñan al niño en los grados primarios y le dicen, y ya, el nene aprendió mucho porque sabe decir A, B, C y D. Bueno, sabe decir A, B, C y D y se lo aprendió, pero también aprendió a encontrarse con su compañerito o compañerita, a decirle buenos días, a no quitarle la merienda y que si quiere algo del otro, a decir por favor. Porque empiezas a crecer y en la fe y en la relación con Dios también se crece y son diversidad de aspectos en los que tenemos que crecer. Tenemos que crecer en el conocimiento de la fe, en sus contenidos. Tenemos que crecer en nuestra capacidad de hablar con Dios, en nuestra oración personal. Tenemos que crecer en nuestro desarrollo y en nuestra vida comunitaria de fe. De que yo no solamente rezo solo, sino que rezo también en comunidad. Tengo que crecer en que esa relación que tengo con Dios se va a proyectar hacia el prójimo, ya sea porque comparto mi fe de manera explícita o porque en otros momentos vivo la caridad hacia el necesitado. Y porque toda mi vida va a estar siendo llevada por esa acción del Espíritu en nosotros. Hay que crecer, como creció Samuel. No es la única lectura que nos habla de llamada hoy, también el Evangelio nos habla acerca de llamada, pero en el caso del Evangelio no están llamando a niños, están llamando a viejos, ¿verdad? Llamaron a Andrés, llamaron a Pedro, llamaron a Juan. Y estos tres discípulos, dos de ellos, ya seguidores de Juan el Bautista, van tras Jesús. Juan Evangelista, Juan el Apóstol. ¿Qué es lo que nos cuenta? Pues nos lo pone muy simple. Ya les dije al principio, lo que en otros evangelios se cuenta más tarde, Juan lo pone al principio. Juan no quiere contar de nuevo cómo Pedro le pusieron el nombre Pedro. Juan lo que nos quiere decir es que en el plan de Jesús, desde el principio, este iba a ser piedra. Y por eso desde el principio le elige, le llama, le dice, vente, sígueme. En otros evangelios le dicen, serás pescador de hombres. Aquí, desde el principio, en el Evangelio de San Juan, le van a decir a Simón, Simón, de ahora en adelante te llamarás Cefas. Interesante porque las lecturas nuestras nos ponen entre paréntesis como el significado de las cosas. Cefas nos va a decir que significa Pedro. Hoy nosotros sabemos que Pedro lo que significa es roca y Cefas significa roca, significa piedra. Y que el texto de los otros evangelios por eso dice, yo te digo a ti Simón que de ahora en adelante te llamarás roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Texto muy polémico, entre otras cosas, porque habla acerca de la misión específica de Pedro entre los doce. Pero que a algunos les cuesta trabajo, sobre todo en aquellos cristianos no católicos que no reconocen a la figura del sucesor de Pedro como aquel que todavía tiene ese mandato que se le dio al primer apóstol, a Pedro. Pero cada vez que lo leemos, en los cuatro evangelios se nos dice que Simón se le cambió el nombre a Pedro. Esto es consistente. Y en los documentos más antiguos de la iglesia del siglo I se nos da la lista de los apóstoles y siempre empieza por Pedro. Y con todo, no es Pedro el protagonista de esta lectura porque Pedro es un llamado, no es el que llama. Desde el principio nos está diciendo la lectura, y nos está diciendo el apóstol, hemos encontrado al Mesías. Aquí está el momento del encuentro, hemos encontrado al Mesías. Andrés en ese momento está haciendo lo que Elí hizo con Samuel. Va donde Pedro y le dice, hemos encontrado al Mesías. ¿Pero qué hace? Lo pone delante del Mesías para que sea el Mesías el que le hable. Fíjense cómo nosotros, cuando queremos compartir la experiencia de Dios que tenemos, a veces podríamos tener el problema y no nos damos cuenta de que nos pasa, de que queriendo llevar a otros a Dios, nosotros usurpamos el lugar de Dios. Porque tienes interés en que reconozcan que yo soy el que te estoy llevando. Usted, olvídese de usted. Lo importante es que la persona llegue y esté delante de Jesús. Y Jesús se ocupa, aunque usted desaparezca. Y recuerdo, yo soy tan malo con los nombres, cuando me tengo que acordar de un nombre. Y lo peor de todo es que estoy ahora haciendo el esfuerzo por acordarme del nombre de un sacerdote que es pana mío y no me acuerdo del nombre de él. Y vino aquí un montón de veces a la comunidad porque era de los sacerdotes de Villa Regia, el italiano, ya mismo ustedes, Padre Roberto. Padre Roberto, me iba a llegar. Padre Roberto, todos conocían lo que él le pidió al Señor en el momento de su ordenación sacerdotal, porque él lo contaba con mucha frecuencia. Y su expresión era, cuando lo ordenaron a él, él le dijo al Señor, Señor, yo quiero ser un puente y nada más. ¿Y qué significaba esto? Y él lo explicaba muy bien, decía, yo quiero ser un puente porque yo lo que quiero es que la gente pase sobre mí, llegue a Jesús y después se olviden del puente y se acuerden de Jesús. Porque lo importante es allí a donde llegaste. Ah, pues qué bueno que había un puente para llegar, pues chévere. Y le damos gracias a Dios porque había un puente. Y le damos gracias a Dios porque lo llamó. Pero al final, lo importante es el encuentro con Jesús. Y si se acuerdan de uno o no, pues eso es lo de menos. Así que cuando llegue el momento de nosotros hacer como Elí o como Andrés y que cogemos a otro y lo llevamos delante de Jesús, y si ese otro se encuentra con Jesús, ya usted dele gracias a Dios. Y recuerde que a lo mejor en ese momento usted desaparece. A lo mejor no. A lo mejor termina acompañando a esa persona. A lo mejor usted termina siendo una parte importante. A lo mejor después esa persona recibe un sacramento y le dice, vente que te necesito de padrino. También puede pasar. Pero la verdad es que lo importante es el encuentro con Jesucristo. De eso precisamente hablaba la segunda lectura. La segunda lectura que decíamos, y todavía sigo diciendo que es compleja, lo que está diciendo es que, mira, es que después que tú te encuentras con Jesucristo, eso tiene que definir todo lo demás. No es que tiene, es que lo va a hacer, lo va a definir. Porque por lo que va a suceder en ti, eso va a definir todo lo demás. Y eso es lo que pasa con las personas que tienen ese momento especial de encuentro con el Señor Jesús. Al principio del tiempo ordinario, básicamente es esta invitación que se nos va haciendo a nosotros a un encuentro inicial. Se nos está presentando el momento en que Jesús comienza su vida pública, cuando llama a sus primeros discípulos. Se nos está mostrando cuál es la actitud que debemos tener ante el Dios que nos llama. Se nos da hasta las palabras para responderle al Señor, que muy bien pueden ser y son nuestra oración en esta Eucaristía, cuando le decimos a Él, habla Señor, que tu siervo escucha. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el Internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos, www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.